por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues con la paz y la serenidad y el silencio de estos ratos que tenemos, seguimos invitados a meternos a la contemplación de la vida de Jesús. Nos situamos ahora en el tercer misterio gozoso. Largo y fatigoso era el viaje desde Nazaret a Belén, quizá 4 o 5 días por caminos áridos, difíciles. María y José, mezclados entre el tumulto de las gentes, acuden a la cabecera de su linaje. El censo que había sido ordenado en Roma y ejecutado por Quirino los lleva a la ciudad natal de David, su más ilustre antepasado. María monta sobre un borrico llevando consigo unos pocos enseres. José va adelante. Poco después de atravesar Jerusalén, a unos 9 kilómetros hacia el sur, Belén se muestra a la vista desplomada sobre una cresta entre 2 colinas. Y el asno trota presuroso los últimos estadios de camino entre campos de olivos y sarmientos sin follaje. El pequeño pueblo de campesinos, que no debía tener habitualmente más de 1000 habitantes, está ahora lleno de gente. El único albergue recintado para las caravanas que van y vienen de Egipto se halla abarrotado. Allí se hacinan bestias y hombres en plena confusión. Efectivamente, no es el puesto adecuado para que María dé a luz, por eso San Lucas dice escuetamente que no hubo lugar para ellos. José se las ingenia lo mejor que puede para buscar abrigo durante la noche en los alrededores de la ciudad de David, como en tantos otros lugares de Palestina. Hay algunas cuevas abiertas en la ladera del monte que habitualmente se utilizan para guardar a los animales de carga durante la noche. Aquel establo acoge a la Virgen y al esposo. Y sucedió que estando allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Un poco de fuego llenaría de resplandores temblorosos la cueva donde Jesús ha nacido. Sin embargo, ni la luna muda su curso, ni los luceros su brillo, ni la aurora enciende su luz más de madrugada. La naturaleza calla al llegar su Creador. El Verbo de Dios, que extendió el azul de los cielos y asentó los pilares de la tierra y puso límites al ímpetu de los vientos y de las aguas, quiere venir al mundo como todos los hombres. Nosotros podemos volver a contemplar asombrados este misterio. Jesucristo acaba de llegar al mundo. Podríamos nosotros decir que es el Emanuel, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta palabra que hemos oído tantas veces, pues podemos otra vez tratar de considerarla meditándola en nuestro corazón con ojos nuevos. Emanuel, o sea, Dios, el Dios infinito, como dice aquí, el que extendió el azul de los cielos y asentó los pilares de la tierra y puso límites al ímpetu de los vientos y de las aguas, es el niño que está ahí en esa cuna. El niño es Dios, es, podríamos nosotros decir, el mismo Dios de siempre, y al mismo tiempo ya no es el mismo Dios de siempre. Ya no es el Dios que hablaba con Moisés en medio de los truenos del monte Sinaí. Nadie podía acercarse ni siquiera a la ladera del monte porque en ese mismo momento quedaba muerto. Ese Dios que hablaba con Moisés, que Moisés tenía después que cubrirse su rostro con un velo porque no podía nadie ver el resplandor que procedía de que había estado al habla con Dios. Pues es el Emanuel, el Dios con nosotros, podríamos decir el Dios íntimo y familiar, el Dios cercano, el Dios con nosotros, y podríamos también seguir variando la preposición, es decir, Dios con nosotros, Dios para nosotros. Es para nosotros porque es para cada uno, es para ti, Dios viene para ti, es tu Dios para ti. Y diríamos también es Dios por nosotros, que aboga por nosotros, Dios por ti, un Dios que está puesto como pues propiciación para el perdón de todos sus pecados. Dios hacia nosotros, Dios que nos tiende sus brazos, que dice yo soy el que he venido a ti, no soy el Dios que se queda como los dioses griegos en el Olimpo, entre las brumas de una altísima montaña donde nadie puede acceder. Es el Dios que viene. Qué dicha. Ya no lo estamos buscando en las tinieblas como lo buscaron, por ejemplo, pues los aztecas o los mayas o los incas, o como lo siguen buscando a lo mejor los animistas en África, o los budistas o los hindúes, que lo buscan entre la bruma, que hacen intentos, o como lo buscaron los filósofos griegos. Es el Dios que se ha acercado, que ha bajado, que se ha hecho hombre, que ha convivido, que está frente a nuestros ojos. El Emanuel, el Dios con nosotros, para nosotros, por nosotros, hacia nosotros, en nosotros. El Dios en cada uno, no solo es Dios con nosotros, sino Dios conmigo, Dios contigo, Dios en nosotros, Dios en ti, Dios en mí, el Dios para ti, el Dios tuyo. Este es el gran giro. Ya no es como el Dios del pueblo, el Dios inaccesible, sino el Dios de cada uno, el Dios que viene a cada uno. Y el Señor pues nos lo pedía ya después, con el paso del tiempo, nos decía, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, yo soy el Emanuel, soy el Dios para ti, el Dios contigo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Entonces podríamos decir, ¿qué nos dice este tercer misterio gozoso? ¿Qué nos dice el nacimiento del Hijo de Dios en Belén? ¿Qué nos dice cada Navidad? ¿Qué nos dice tanta preparación? Si es que las fiestas se conocen por las vísperas, pero en realidad no tiene una víspera, tiene un tiempo que lo antecede. Todo el Adviento nos dice, te voy a dar todo un tiempo, 4 semanas, para que vuelvas otra vez a disponer tu alma a contemplar este misterio, para que puedas otra vez comprender que es el Dios para ti, Dios para ti y Dios en ti. Hay una santa chilena que se llama Santa Teresa de los Andes, muy pues, contemporánea, nació en 1900 y murió en 1919, a los 19 años. Y una carta que escribió una amiga suya, le decía, solo Jesús es hermoso, solo Él puede hacerme gozar. Lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. Es una ansia. Ahora que estuve en esta convivencia de las supernumerarias solteras, pues como dije, me encargaron darles una clase del matrimonio y había por lo menos dos o tres, no sé cuántos, que se iban a casar muy pronto, traían sus anillos de compromiso. Y entonces se me ocurrió decirles, miren, ustedes la verdad es que no aman a su novio en el fondo. En el fondo al que aman en su novio es a Jesucristo. En el fondo están amando a Jesucristo. Todo lo bueno es porque todo ha sido hecho por Jesús y para Jesús, por el Verbo y para el Verbo. El Padre no puede hacer nada que no sea desde su Verbo y para su Verbo. Y efectivamente pueden ustedes tener cosas que les parezcan amables en sus prometidos, pero en el fondo al que realmente están amando en ellos es a Jesús. Por eso también, pues como sabemos, al final, si ustedes ponen toda su ilusión en ese amor humano, van a acabar decepcionados. Porque no les va a poder dar esa persona, por muy buena que sea, lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan otra cosa. Y su corazón no se va a saciar con aquello. Y también, pues, no sé si hice bien, pero también les dije, miren, y otras de ustedes, pues a lo mejor como son, como fueron superhumanas solteras, ah, bueno, pues no vayan las demás a decir, es que mi única felicidad es llegar a casarme, porque puede ser que no sea el proyecto de Dios, y entonces no estén siempre inquietas y nerviosas o traumadas, porque se va pasando el tiempo y no consiguen casarse, ¿no? Si no es el proyecto de Dios, pues van a ser muy felices de otra manera. ¿Y por qué? Porque solamente, como dice aquí esta santa, solo Él puede hacerme gozar, solo Él. Lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. ¿Hay algo bueno, bello, verdadero que podamos concebir en que Jesús no esté? Y tendríamos que decir, no hay nada. Todo lo verdadero, lo bello y lo bueno procede del Verbo de Dios, por quien todo fue hecho. Y por lo tanto, ¿en qué va a consistir mi vida? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues ten cada vez más intimidad con Jesús. Y otra vez tenemos que decir, oye, acuérdate que es peligroso tener un desenfoque en el planteamiento de tu vida espiritual. Porque si tienes un desenfoque, no vas a ser feliz. Por ejemplo, si tu desenfoque es como decíamos, voy a crecer en virtudes, es que las virtudes no son tu fin, las virtudes son un medio. O voy yo a vivir las virtudes simplemente por mi esfuerzo voluntario, vas a acabar rompiéndote. Tienes que vivir las virtudes desde la unión con el corazón de Jesús, porque tienes los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Pues voy a buscarlo, como dice aquí, lo llamo, lo lloro, lo busco. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues voy a seguir buscando a Jesús, y mañana también, y cuando regrese a mi casa y a mi trabajo habitual, voy a seguir haciendo eso. Cualquier cosa es que me remite a Él. Como decía San Pablo, que pues es en ese sentido muy claridoso. Todo lo tengo por pérdida, por basura, a causa de la excelencia del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita en el fondo de tu corazón? Pues a Jesús. No te puede dar un amor humano lo que te puede dar Él, porque tu intimidad con Él es una intimidad, si podría decirse así, ontológica. Es una intimidad de estar uno en el otro. A veces decimos, pues esta persona, no sé, me abrió su corazón, o me abrió su intimidad, hizo conmigo una confidencia. Pues sí, puede ser, pues cierto que haya abierto su corazón, pero es una realidad metafórica. Porque una cosa se abre para poder pasar dentro. Y cuando decimos que podemos entrar en otra persona, en la intimidad de otra persona, realmente no entramos, sino cada uno permanece siendo él mismo. Y por lo tanto se queda fuera de la otra persona. No es que esté uno en el otro, pero realmente cuando Jesús nos dice, yo estoy en ti y tú estás en mí, eso sí ocurre. Y no, nos podemos remitir incluso al mismo bautismo, porque el bautismo nos dice que es el sacramento de la inserción a la vida nueva en Cristo, a la vida de Cristo, a la vida profunda. Y esta es la revelación, o sea, hay una intimidad ontológica. Como han dicho los santos, pues Él es más íntimo que yo mismo, está más dentro de mi alma que yo, interior íntimo meo. vive en nuestro interior. Existe más intimidad entre Jesús y el alma que entre el alma y ella misma, a pesar de que el alma se identifica con ella misma. Así de estrecha e íntima es la unión a la que hemos sido llamados. Entonces, ¿qué persigues? ¿Qué quieres? Pues esto: buscarlo, encontrarlo, amarlo, permanecer, transformarme. Y otra vez ya se me perdió. Pues empieza otra vez el proceso. Vuelve otra vez, búscalo. No te desubiques, no te confundas. ¿A qué estás? ¿Qué estás haciendo sobre la tierra? Pues esto. Esta unión de amor, que no es posible encontrarla y realizarla en la tierra, en el amor humano, ni entre los más grandes amantes. Quizá por eso la literatura nos habla de que cuando dos personas se aman así, acaban muertas, como Tristán e Isolda o como Romeo y Julieta. Que no se puede. Porque la intimidad en la tierra se queda siempre a un nivel exterior, superficial. Por mucho que deseen compartir mundos, cada uno sigue siendo el mismo. Cada uno mantiene zonas reservadas, a lo mejor porque ni siquiera las conoce. No sabe que tiene esas profundidades. Pero Jesús en nuestra alma es nuestra misma alma. La abarca, la posee. Pues Él está en mí. Y quizá lo más increíble es que yo estoy en Él. Ese es el otro lado de la moneda, el sentido inverso. Yo puedo introducirme en el interior del corazón de Jesús, que está abierto para que entre. Y eso es lo que hace. Por eso también San Pablo, en ese discurso en el Areópago en Atenas, decía: en Él vivimos, nos movemos y somos. Y otra vez tiene que decir: a ver, si ¿sí te lo crees? Cuando el Señor les hace la pregunta a sus apóstoles: ¿quién dicen que soy yo? Pues unos que eres Juan Bautista, otros que Elías, otro que otro los profetas. Pero tú, ¿quién dices? A ver, tú, ¿quién es para ti? Tú, tu todo, el objeto de tu vida, por lo que vives, el que le da sentido a tu existencia, por el que estás dispuesto a lo que sea, a que todo lo tengas por pérdida, de veras. Otra vez tenemos que decir: acuérdate que no comparte, acuérdate que es verdaderamente Dios, uno, el único Dios. No puede estar con otros dioses, porque los otros no son dioses. Solamente en Él vives, te mueves y eres. Pues una intimidad ontológica, una intimidad continuada. Y es otra diferencia con el amor humano, es que no puede ser siempre esta intimidad. Necesariamente se tiene que interrumpir por cualquier razón, por la distancia física, o a veces pues por la muerte, porque pues hay una soledad. Pues la intimidad con Cristo no es intermitente, sino es continua, siempre, 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 de día, de noche, las 24 horas, los 365 días del año, todos los instantes, te acompaña siempre. ¿Hay alguna razón para que a veces nos sintamos solos? Puedes decir no. Está siempre acompañado. En el gozo y en la tribulación, y al mismo tiempo vamos a decir, siempre te da la gracia para que lo encuentres. Y podríamos preguntarnos: ¿alguna vez lo has buscado sin encontrarlo? ¿Alguna vez te ha faltado la asistencia del Espíritu Santo? Tenemos que decir no. Siempre tengo esa gracia actual para decir: creo que eres tú, que estás aquí, que me estás viendo, que me oyes, que me hablas, que late tu corazón, que estás vivo. Hago este ejercicio de fe porque eres el Dios conmigo, el Emmanuel. Me acompañas, me llenas, me iluminas, me consuelas, me haces ser tú. Pues sí, a lo mejor parece una cosa simple, pero podrías hacer un ejercicio muy sencillo, que decir: ve a verte en el espejo. Ve a verte en el espejo. ¿A quién estás viendo? Pues ve a Jesús. Ya no apareces tú en el espejo, es Él. Él está en ti. Hay una identidad. una intimidad que no tiene vaivenes, por lo menos por parte de él, que no dice hoy te quiero menos porque te has portado mal. No, yo te quiero siempre igual. Como mi padre me ha amado, así los he amado yo. Con el amor infinito del Padre. No dices que ahora te amo con menos del amor del Padre. O sea, no puede amar así, tiene que amar pues con todo su ser de Dios. El problema es que nosotros, a lo mejor, nuestro recipiente está muy, muy poco abierto. Y además puedo tener la seguridad de que siempre me amará. Esto pues tampoco pasa en los amores humanos, a veces ni siquiera en las familias, pues que me estoy llevando bien con un hermano mío, pero la verdad es que ya hubo un problema, ya me estoy llevando un poco mal, o mi jefe se disgustó y ya parece que no me va a hacer esta promoción, o lo que sea. Bueno, pues hay vaivenes, se sube y se baja, se sube y se baja. La intimidad con Jesús, Él es siempre el mismo, dice, mis dones son sin arrepentimiento. Yo estoy siempre contigo, o tú estás siempre en mí. Yo soy siempre para ti la vid, tú eres siempre para mí el sarmiento, yo estoy siempre comunicándote la savia, la vida divina. Y como es un amor infinito, de nuestra parte siempre puede crecer. No sabemos, nunca hay un hasta aquí, y siempre vea más. Nunca te conformes. Y pues decimos, no tengas un planteamiento bajito de tu vida espiritual. Estás invitado a cualquier altura, a superar la meta que te habías puesto antes. Nunca vas a agotar el misterio de Cristo. O sea, por eso Benedicto XVI, pues a pesar del inmenso trabajo que tenía como Papa, sacando tiempo quién sabe de dónde, pues escribió esos tres volúmenes sobre Jesucristo, como diciendo, pues es que ¿qué les voy a decir a los hombres? Pues les voy a hablar de Jesucristo. Ya no voy a hablar de ética o de política, voy a hablar de Jesucristo. Porque es lo que tengo, es lo que quiero compartir. Y aunque es un libro más sobre Jesucristo, hay muchísimos libros sobre él. Todavía podría escribirse muchísimos más. O sea, cada quien podría escribir el suyo. Como dice Lewis, que cuando los que van muriendo van llegando al cielo, los que están en el cielo les preguntan, a ver, tú dinos ahora cómo es tu Dios. Tú que acabas de llegar, dinos cómo es tu Dios. Y les cuenta el alma cómo es su Dios, y las almas que están en el cielo se encantan porque dicen, ah, sí es cierto, esto no lo habíamos percibido nosotros. Es un nuevo descubrimiento. Así va a ser también la felicidad en el cielo, la felicidad va a ser creciente, no es una felicidad estática. Y creciente hacia el infinito, nunca va a terminar de ser creciente precisamente porque es la infinitud de Dios. Otra vez tenemos que decir, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es Dios. ¿Y cuál ha sido el pecado de la humanidad? No reconocer a Jesús como Dios. ¿Cuál ha sido el pecado del judaísmo? No reconocer a Jesús por Dios. ¿Cuál ha sido el pecado del Islam? No reconocer a Jesús por Dios. ¿Cuál fue la herejía más nociva de los primeros siglos de la Iglesia? El arrianismo. ¿Y qué decía? Pues que Jesús es una criatura muy perfecta, un hombre muy santo, que el Padre, que Dios lo había adoptado como hijo, pero no era de naturaleza divina. Entonces tienen que venir el magisterio de la Iglesia y declarar en el Concilio de Nicea la consustancialidad. No, si es Dios, fíjate que si es Dios, este niño es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por eso, ¿qué cosa amas? Pues amas a Jesús, incluso cualquier amor, pues incluso aunque sea un amor terrible, como puede ser, por ejemplo, el amor que alguien tiene por la droga, bueno, en el fondo está buscando a Cristo, está buscando la felicidad que solo le puede dar el Señor, por quien todo fue hecho, al que le pertenece todo. Pues así estamos llamados, este es el Dios contigo, el Dios para ti, el Dios tuyo, cuida. Quizá por eso en la Navidad se hacen tantos regalos, porque hay un regalo esencial, tu regalo esencial es Jesús, es lo que se te ha dado, a ver si lo cuidas y a ver si crece en ti esta presencia, esta intimidad ontológica, continua, siempre creciente, completamente desinteresada. Nadie te quiere como te quiere profundísima, tierna, que lo da todo. Otro día había un video de un señor que acabó siendo religioso, contemplativo, que fue el secretario particular de un gurú de la India, y decía, ¿y por qué te diste cuenta que Buda, el budismo y Cristo, qué te hizo recapacitar? Me dijo, pues una cosa muy sencilla, o sea, la muerte de Buda y la muerte de Cristo. Cuando Buda empieza a sentirse enfermo, llama a sus discípulos, les dice que lo acompañen a un bosque, se sienta, se concentra, se pone en flor de loto y se va apagando. Pero está como recogido en sí mismo, como pues eso, como él mismo abrazándose, digamos. En cambio, cuando veo a Jesucristo en la cruz, veo que está con los brazos totalmente desplegados. Y entonces entendí que el budismo no me está llevando, no me está invitando al amor, me está invitando a quedarme en mí. Y que Jesús me está invitando a eso, al abrazo o a la donación, a decir, siempre está abierto mi yo para ti. Pues esta es la invitación, este es el supremo encanto de Jesús que tenemos que descubrir cada vez más y que cada vez nos tiene que subyugar más, o sea, cada vez me encanta más, cada vez disfruto más esta comunicación o este amor o este encuentro. En este libro de con un personaje más, dice la cuarta de Forros, con una vivísima fe, hablando de San José María, con una vivísima fe en la presencia y acción de Cristo en la historia de las almas, nuestro fundador acudía al Evangelio para impregnarse de las palabras y gestos del Señor. Así alcanzó una familiaridad directa con el Hijo de Dios hecho hombre. Pues ojalá que nosotros también salgamos buenos hijos de nuestro Padre en esto. Si es que tú tienes una familiaridad directa, que podemos llamarlo de muchas maneras, una intimidad, tú también tienes esta actitud de Santa Teresa de los Andes, lo llamas, lo lloras, lo buscas dentro de ti, no concibes nada bueno, bello, verdadero en que Jesús no esté. Y como siempre acudimos al paradigma de esta manera de tratar al Señor, que es su madre, la primera contemplativa. O sea, te vas a ir a Belén, vas a ver cómo el corazón de María está totalmente abismado en la contemplación de Jesús, y vamos a descubrir también cómo el corazón de Jesús nos da la primera lección. ¿Cuál es la primera lección del corazón del bebé, del recién nacido, del niño chiquito? ¿Qué tiene en su corazón el niño? Pues lo que tiene un niño, tiene a su mamá. Lo que el bebé ama fundamentalmente es a ella. Y aprendemos, por lo tanto, también pues esta primera lección cronológica del corazón de Jesús en este misterio de Navidad y el amor a María.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.